Bueno, hola, mi nombre es Grino Sanestrari. Esta es mi primera vez grabando un podcast, así que téngame paciencia. A mí algo que me gusta mucho es analizar, ver películas de superhéroes. Me gusta Star Wars, pero lo que más me gusta es analizar el trasfondo, sobre todo el trasfondo o el mensaje político, sociopolítico, social que quiera dar que quiere dar el director, el productor, o a veces los propios actores, con lecciones morales y todas esas enseñanzas, ¿viste? Y bueno, para comenzar esta vez, tenemos a la famosa trilogía precuela de la saga Star Wars. Como todos ya saben, y si no, entonces estás muy perdido. Star Wars se estrenó por primera vez en los 70, a finales de los 70. Teníamos a un director, a un productor, mejor dicho, George Lucas, un joven ambicioso que, parecía no tener futuro en la vida, y por ciertas razones económicas, pero que gracias a Star Wars se ganó un nombre, se ganó un lugar entre, podemos decir los grandes hombres de la industria del cine, ¿no? Spielberg, Nolan. Pero bueno, digamos que la trilogía original, es decir, lo que hoy en día llamamos episodios 4, 5 y 6, es una trilogía recordada con mucho fanatismo, ¿no? A ver, yo me vi esas películas y son buenas. Es una narrativa simple, pero que funciona. O mejor dicho, en su momento funcionó más por... Bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Lo interesante es que después, años después, cuando se estrenó episodio 1, la gente, los fans habían ido al cine con mucha expectativa de wow, vamos a ver más, tenemos a este tipo, tenemos a Darth Maul, este tipo con doble sable de luz, vamos a ver a un joven Obi-Wan, a un Anakin adolescente o niño, como terminó siendo. ¿Y qué pasó? Salieron del cine, la mayoría muy muy decepcionados, hasta con furia, con enojo, con bronca hacia el propio creador de la saga que antes se glorificaban y que ahora querían linchar, ¿no? Que o más o menos o retar, ¿viste? Como si él no supiera cómo dirigir las películas. Bueno, después vino episodio 2, el ataque de los clones, que bueno, peor que el anterior, y sí, podemos decir que fue una mala película por razones. La trama romántica fue un desastre. Parecía una relación tóxica el hecho de que Padme supiera que Anakin había matado a todo un pueblo de Tusken Raiders. La relación entre Anakin y Obi-Wan está muy mal trabajada, a pesar de que los actores le ponen garra. La actuación no basta, los diálogos son muy flojos. Todo es muy muy mal trabajado. Y bueno, el título ya, el ataque de los clones, solamente hace referencia al último tramo de la película, ¿no? A justamente el asalto del ejército clon al planeta Geonosis. También uno de desarrollo del maestro Yoda, que ya venía con un problema desde episodio 1. Pudimos ver por primera vez al ex aprendiz de Yoda, del Conde Dooku, que es un Sith, pero también lo vimos combatir con sable luz, pero nada más de lo habitual. Después llegó el episodio 3, y que cambió todo, que fue el puente que terminó de encajar entre la época de las precuelas y los sucesos que llegarán al episodio 4, es decir, a una nueva esperanza. Ahí no solo vemos la caída al lado oscuro de Anakin, sino que también vemos cómo cae la República, cómo cae la democracia, cómo la democracia, por fuerzas internas e individuales, termina sucumbiendo ante la corrupción, ante la desesperación, y se convierte en todo lo que juró una vez destruir. Es decir, se convierte en el imperio galáctico más poderoso de toda la historia, como dice Palpatine. Y bueno, también vemos cómo el camino trazado que llevará a episodio 4. Ahora, en Obviamente se puede criticar mucho, muchas cosas se le pueden criticar a George Lucas, el hecho de, bueno, de que ciertos diálogos sobraban o estaba mal trabajado, de esto, de que el actor Hayden Christensen, que fue quien interpretó a Skywalker, no estaba tan, no estaba tan preparado, pero, lo que sí se le puede decir es que los eventos de las precuelas terminan llevando a la trilogía original. Es así, si vos creciste viendo la trilogía original y después ves las precuelas, está claro que vos estás a decepcionar mucho. Pues justamente lo que creo que la esencia, lo que quería mostrar Jorge, lo que quería mostrar Jorge era que como un mundo en esplendor, viste, la República, el Senado, la Orden Jedi, termina siendo eclipsado por la aparición del Imperio, el lado oscuro, los Sith, como todo se va apagando lentamente. Como si el mundo de la nada. Pues claro, porque vemos la trilogía original y es un mundo no en decadencia, ya está decadente, ya no es lo que era antes, es un mundo más peligroso, lleno de crimen, opresión, desigualdad. En cambio, en las precuelas te dicen por qué motivo se llega a eso, pero no se profundiza mucho. La trama política, o sea, la política o el lado político que quería introducir de George Lucas en episodio 1, termina siendo un dolor de cabeza para los fanáticos que de Star Wars querían dos cosas. Uno, Anakin, y dos, sable de luz, sí, de la fuerza, explorar más el concepto de la fuerza. Y claro, como que George Lucas nunca comprendió eso. Ahora bien, ¿de qué trata? ¿Por qué? ¿Qué ocurre exactamente en el tramo político? Bueno, como ustedes saben, en la historia de Star Wars, los villanos, tenemos la fuerza. La fuerza es un campo de energía creado por todas las cosas, por todas las, por, to, por todos los seres vivos. Eso es lo que dice el viejo Ben Kenobi en el episodio 4. Y como el episodio 4 es canon, lo que dice lo podemos tomar como canónico, a menos que Disney haga otra cosa que dudo mucho. Que bueno, la fuerza tiene dos lados, luz y oscuridad. La luz se basa en la meditación, en la paciencia, en la paz interior, en usar el poder para no para beneficio personal, sino para ayudar a los demás. Y bueno, en clara sintonía con el lado luminoso están los Jedi, estos caballeros legendarios, como una mezcla entre caballeros templarios y monjes budistas, que quieren asegurar la paz y la justicia, eso es muy importante, la paz y la justicia en la galaxia. Por el otro lado tenemos los opuestos a los Jedi, los Sith. Sith, los Sith. Los Sith, a diferencia de sus homólogos, lo que pretenden es poder para ellos mismos. Quieren libertad, pero para ellos mismos. Quieren controlarlo todo. Y como te habrás dado cuenta, quieren controlar. Mientras que los Jedi quieren proteger la galaxia, los Sith la quieren controlar. ¿Qué sucede? Según la cronología, tanto de leyendas como canónicas, los Jedi y Sith tuvieron un montón de guerras que arrasaron el cosmos. Porque si sigo galaxia cada 2 minutos me muero. Arrasaron el cosmos. ¿Qué pasa? Gracias a la ayuda de la República Galáctica, los Jedi fueron capaces de exterminar a los Sith y devolver la paz a los sistemas estelares. ¿Qué pasa? Los Jedi pensaban que los Sith se habían extinto, pero no era, no, no pasó. No fue, se equivocaron, erraron, muchachos. Resulta que Darth Bane, escapó de la masacre y estableció la regla de dos. ¿En qué se basa esta regla? Antes, al igual que los Jedi, los Sith tenían miles, miles, eran miles, eran bueno, como millones. Pero lo que Bane, este Sith, notó es que los Sith eran tan, tan arrogantes, tan egoístas, que se mataban unos a otros. Por eso la regla de dos estipulaba que solo podían existir dos Sith al mismo tiempo. Un maestro que encarnaba el poder del lado oscuro y otro que, y un aprendiz que codiciaba ese poder. La idea de la regla de dos era que si el aprendiz no podía superar al maestro, el maestro mataba al aprendiz y se conseguía otro. O, por el otro lado, si el aprendiz se había vuelto muy poderoso, Este mataba a su mentor y ocupaba el cargo, el título de maestro, tomando su propio aprendiz. La idea era asegurar que las generaciones futuras fueran más fuertes, más poderosas. Este sistema se mantuvo intacto por 1000 años, o sea que los Sith sobrevivieron 1000 años escondidos del ojo público de la galaxia y de los Jedi. Eso muy muy importante. También estaban escondidos de los Jedi. Todo empezó a cambiar cuando un importante banquero del clan bancario, un Moon, un miembro de la especie de los Moon, fue convertido en Sith. Su nombre era Hugo Damask, pero su nombre de Sith era Darth Plagueis. Era alguien muy poderoso y no solo era alguien que era un usuario de la fuerza bravísimo, sino que también era una figura pública en la galaxia. O sea que, y gracias a esto empezó a crear los cerrojos para lentamente asegurar la destrucción de la Orden Jedi y la muerte de la República, la construcción de un nuevo Imperio Sith. Como era estipularse, Plagueis tuvo su propio aprendiz, y ese aprendiz, y ojo acá, porque ese aprendiz era Sheev Palpatine, mejor conocido como el Emperador, menos conocido como Darth Sidious. Resulta que, al igual que su maestro, Palpatine resultó ser igual de poderoso e igual de influyente en la política galáctica. Recordemos que antes del episodio, antes de ser canciller, Palpatine llegó a ser senador, o sea, senador de del planeta Naboo, que no era poca cosa. Como estipulaba la regla de los dos, Palpatine terminó matando a Plagueis y ocupó su lugar como maestro Sith. A partir de para 1000 años después de la destrucción, de la supuesta destrucción de la Orden Sith, la República Galáctica ya no era lo de antes. Era una república, sí, pero ineficiente, corrupta, muy burocrática, mejor dicho, Eren no poseía fuerzas armadas propias, o sea, no podía resolver los conflictos. El crimen crecía en el borde exterior. Los senadores se habían desconectado completamente de sus respectivos pueblos. Era una situación muy parecida a la que vimos hoy en Argentina o en otros países de Latinoamérica, donde elegimos a un gobernante para que haga tal cosa y termina quedándose en el poder 12 años sin hacer nada y solamente llenando sus bolsillos. Bueno, más o menos eso es lo que pasa en el Senado Galáctico, que es ineficiente. ¿Y qué pasa con los Jedi? Los Jedi no intervienen en la política. Saben que hay corrupción en el Senado, pero deciden no intervenir ante nada. Dicen, no, no es nuestro terreno, no nos importa. ¿Qué pasa? Por un lado, que el Senado Galáctico, ya para episodio 1, tiene autoridad completa sobre el Consejo Jedi. Que eso, como todos sabemos, el Consejo Jedi dirige el resto de la Orden Jedi. ¿Cuál es el problema? Los Jedi, por ejemplo, no pueden intervenir en una causa humanitaria sin la autorización del Senado. Y si el Senado está trabado por toda la burocracia, por toda la corrupción, entonces no pueden hacer nada. Tienen que quedar sentados, parados, mientras, no sé, mientras hay una masacre, hay un genocidio, o peor, una guerra. A esto hay que sumarle que desde 1000 años de paz y de prosperidad habían hecho ecos en. Habían hecho fisuras en la orden. Los Jedi se habían vuelto muy dogmáticos, muy cerrados, muy apáticos, hasta el punto de que Obi-Wan Kenobi, escucha, Obi-Wan Kenobi, en el episodio 1, cuando encuentran a Anakin, dice: encontremos otra forma de vida inútil, ¿no? Como diciendo: somos Jedi y tenemos más fuerza, tenemos fu la fuerza y vosotros somos más importantes, ¿no? Hasta ese grado habían llegado los Jedi de la corrupción, porque entender que la corrupción no es solamente algo monetario, ¿viste? No es que. Si un político desvía fondos para su bolsillo. No, también es la corrupción moral de qué tan desviado estás y eso. ¿Qué empezó a pasar? Por un lado que los Jedi eran cada vez más débiles en la fuerza. Es decir, por esta razón eran incapaces de sentir a los Sith en la fuerza. Porque justamente ellos mismos están siendo más débiles, menos hábiles. Y por el otro, que gran parte de la galaxia empezó a ver a los Jedi como, no como guardianes de la paz, sino como agentes judiciales de la República que venían a arruinarlo todo, esto y lo otro. Esto es un dato muy importante porque será vital para la destrucción de la orden más tarde. ¿Qué pasa? En todo, tenemos ejemplos como el planeta Tatooine. Tatooine supuestamente está dentro de la República, pero tenemos a un lord, a un criminal como Jabba el Hutt, que controla el tráfico de armas, de droga, de todo, de especias, se dice en Star Wars, pero es lo mismo, es droga, y la República no hace nada. O sea, y los Jedi tampoco pueden hacer nada porque creen que la República es lo mejor para la galaxia, aunque en realidad no lo es. Con esto lo que voy es que ya desde el episodio 1 nos muestran esto. Vemos una orden Jedi cerrada, con nulo contacto con la realidad, que sigue ensalzando en sus glorias pasadas. Pero, o sea, saben que pasa algo, pero aún así desisten. Desisten de hacer algo. Y por el otro vemos al Senado y no, incapaz de hacer, no sé, cualquier cosa. Y bueno, esto ya es el comienzo del fin. Cuando Palpatine toma el poder, como Palpatine se convierte en canciller después de la crisis, es el comienzo del fin. No solo para los Jedi, sino también para la República como ente social. Porque a partir de ese momento Palpatine va a empezar a acaparar cada vez más poder con la excusa de, justamente, de acabar con la corrupción. Y bueno, es como un castigo, ¿viste? Como que el pueblo tiene estos líderes no porque quieran, o por lo que los eligieron, sino porque es lo que merecemos, ¿viste? Como que sabemos elegir mal. Pero volviendo al tema principal. En episodio 1, cuando hay un personaje muy importante, que no es Obi-Wan, es Qui-Gon Jinn, que es interpretado por Leon Lawson. Es un personaje muy interesante porque, a diferencia de otros Jedi, que están completamente ajenos a la vida de los ciudadanos de la República, Qui-Gon es alguien que nace en Coruscant. Es alguien que nace y que, por lo tanto, al haber crecido en los barrios bajos, conoce la variedad. O sea, bueno, crecer no, pero como estuvo en un principio en contacto con toda esta vida, él sabe que todas las especies son igual de. Tienen la misma igualdad y esas cosas. Cuando lo llega, lo traen a una edad muy, muy corta y comienza a entrenar. A pesar de todo, él es entrenado por el maestro Dooku, que a su vez fue el Padawan del maestro Yoda. El pequeño verde, para que nos entendamos. Cuando cae la. ¿Qué pasa? Cuando Qui-Gon se convierte en caballero oficialmente, él desconfía mucho del consejo. O no que desconfía, sino que se tiene con muchos roces con el consejo Jedi, con el alto consejo, porque él piensa que la orden debería alejarse de la política. Debería, o no alejarse, sino volver a lo que fue. Que era una orden de protectores, de guardianes, y estar más en contacto con la gente. No estar en la cima del poder junto a los senadores sin hacer nada, sino instalar, no sé, el templo principal en un planeta del borde exterior, que es la zona más afectada por la corrupción, hay que decir, y por la pobreza. Y bueno, y también estar en contacto con la fuerza viviente. Porque hay algo que tener en cuenta es que, a diferencia de otros Jedi, Qui-Gon tenía una conexión de la fuerza muy intensa. Y no me refiero solo a que podía, no sé, realizar cosas que ningún otro Jedi podía. No, me refiero más a algo espiritual. A que podía ver cosas que el resto no. Era como. ¿Y qué pasa? A pesar de que también alcanzó el título de maestro, hay que entenderlo que alcanzó, fue tanto caballero como maestro. Nunca pudo ocupar un asiento en el Consejo Jedi, justamente porque sus ideas eran muy. Hay que decirlo, eran muy radicales para los conservadores dentro de la Orden y de la República. Y por eso fue muy raro cuando tomó como aprendiz a Obi-Wan. Obi-Wan es justamente. Ojo, Obi-Wan es un personaje increíble. Creo que Ewan McGregor hizo y va a hacer un trabajo increíble porque la serie de Obi-Wan se estrena en 2022. Y bueno, no dudo que va a hacer un trabajo increíble. Que hizo, porque hizo un trabajo increíble con el personaje de Kenobi. Pero, hay que decirlo. La razón por la que Obi-Wan se dice es el Jedi perfecto es porque justamente en el episodio 1 actúa como todo un Jedi conservador. No acepta a Anakin por las reglas de la orden, que no permiten entrenar a una edad más avanzada. Creen en el sistema político a pesar de que sea totalmente corrompido y inservible. Pero claro, no es que Él piensa, claro, pero esto es lo importante, no es que Obi-Wan piensa todo lo que piensa porque es un defensor de los corruptos. No, 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 no. Él piensa eso por ingenuidad, porque es lo que lo entrenaron. Por eso, donde todo funciona enseñanza, Qui-Gon lo quiso como abrir la mente, decirle, chabón, date cuenta de que está pasando esto, esto en la galaxia. Pero no lo logró. A pesar de que lo que podemos decir que sí logró transmitirle a Kenobi y Qui-Gon fueron sus grandes habilidades con el sable de luz. Sin ese entrenamiento especial, Kenobi nunca hubiera sido el gran duelista con sable de luz que llegó a ser en las precuelas y en la serie de Clone Wars. ¿Recuerdan la serie de Clone Wars? Bueno, llega episodio 1, pasa todo lo que pasa, la ¿y qué pasa? Con la muerte de Qui-Gon, el destino de Anakin queda sellado. Porque por algo, a final del episodio 1, terminamos con, o no, una de las últimas escenas es el funeral de Qui-Gon como se quema. Porque justamente al morir Qui-Gon muere la esperanza de Anakin de convertirse en el elegido. O no convertirse, sino en convertirse en un Jedi a su máximo potencial. Por eso es como que es muy poético cuando episodio 1 termina con la muerte de Jin y la trilogía original termina con el funeral de Vader, como diciendo que al final de todo, Vader como todos sabemos, Vader se redime. Se redime de sus pecados, salva a Luke y mata temporalmente al emperador Palpatine. Pero volviendo al tema, ¿qué pasa? Después de episodio 2, se va a entender que un montón de sistemas estelares del borde exterior se separan de la República, forman la alianza separatista, guiada por el Conde Dooku, quien fue un ex-Jedi, que es un ex-Jedi y que en secreto es el nuevo aprendiz de Palpatine, y está manipulando todo para crear una guerra. ¿Y para qué? Para que Palpatine pueda centralizar todo el poder de la República y de esta forma, al final del conflicto, crear el Imperio Galáctico y borrar de la faz de la galaxia a los Jedi. El plan sale a la perfección. A pesar de pequeños contratiempos, Palpatine consigue dos cosas. Uno, consigue destruir a la República. Y dos, consigue convertir al campeón de la Orden, Anakin, en su nuevo aprendiz, matando a Dooku. Esto es lo importante, porque hay que entender que después de episodio 2, Anakin se convierte en caballero Jedi y, según el ONONet, es apodado el héroe sin miedo, por la cantidad de victorias militares que tuvo durante el conflicto, durante el conflicto militar contra los separatistas, contra los ejércitos droides. Obviamente, no vamos a olvidar a Ahsoka Tano, la propia Padawan de Anakin, que es un personaje muy interesante porque hay que ver que ella, a pesar de que es la Padawan de Anakin, saca lo mejor, tanto de Obi-Wan como del propio Skywalker. Vemos, ella es desobediente con el consejo, es imprudente, es un poco rebelde, igual que su maestro, pero, es abierta de mente, como Qui-Gon, hay que decirlo, pero también se sabe controlar, también tiene un límite, como Obi-Wan, pero, como dije, también tiene una mirada más abierta a todo, cosa que Obi-Wan no tiene. O que comienza a experimentar más tarde, después de la caída de Vader. Por eso, una de las causas principales de la caída de Anakin al lado oscuro es que cuando Ahsoka se va de la Orden. Porque por un lado demuestra la arrogancia, demuestra la ineptitud que tiene el Consejo Jedi hacia con los miembros de su propia Orden. Y por el otro, se demuestra los estragos del tiempo que le dan a la Orden Jedi, que ha dejado de ser lo que era para ser totalmente otra cosa. Eso, el dilema de ser guardián de la paz, pero al mismo tiempo ser generales, ¿no? Como no sé si los monjes budistas hoy en día se convirtieran en jefe del ejército, ¿viste? Pero eso es lo importante. Pues Ahsoka se va justamente porque se siente traicionada y quiere redescubrir la fuerza, quiere redescubrir a ella misma. Cosa que se termina profundizando mucho más en la trama de la séptima temporada. ¿Qué sucede? En la séptima temporada vemos que ya Anakin es el Anakin del episodio 3. Es un Anakin mucho más maduro, es un Anakin más poderoso, es un Anakin más talentoso. Pero aún así sigue siendo tan frágil como un huevo de Pascua. A eso voy. Que parece fuerte por el exterior, por su armadura interna, no. su armadura interna no. Por eso, son un montón de factores. Por un lado, cuando vuelve a ver a Ahsoka, es solamente para una estrategia militar. Es decir, Ahsoka va a Mandalore a liberarla de Maul. Y Anakin va a Coruscant a matar al Conde Dooku y a liberar a Palpatine. ¿Qué pasa? Que ambos quedan aislados. Ahsoka nunca más va a ver a su maestro. Y eso es muy importante porque tal vez, y solo tal vez, Ahsoka pudo haber evitado la caída al lado oscuro de su maestro. Por el destino o la fuerza, ¿viste? No le permitió verlo de vuelta. ¿Qué pasa? Que primero está Obi-Wan, que todo bien, pero Obi-Wan después se va a Utapau. Y lo deja totalmente solo a Anakin con el consejo, con Palpatine. Y ahí es cuando ahí termina cayendo al lado oscuro. O sucumbe a su peor lado y se ejecuta la Orden 66, que termina por sellar el destino de los Jedi. Que vemos como los vivos clones, soldados leales, soldados que dieron la vida, porque un montón de clones murieron durante la Guerra de los Clones. Dieron su vida por una república que en realidad no existía, o que ya no existía, y bueno, fue todo un desastre. Bueno, más de 10.000 caballeros ya murieron, y no sé cuántos clones. Bueno, pero fue un desastre. Obviamente, y bueno, ¿cuál es la lección de todo esto? Por un lado, vemos que debido a todos estos sucesos, el propio Yoda y el propio Kenobi se dan cuenta de que. Lo rara que estaba la orden. Lo dogmática que se había vuelto. Por eso Yoda en el episodio 5 acepta entrenar a un Luke de 22 años. Porque se da cuenta de que la edad no trae sabiduría, la experiencia trae sabiduría. Y eso creo que fue el mayor error que cometió Yoda. Porque, por ejemplo, en la sexta temporada vemos como espíritus de la fuerza guían a Yoda para alcanzar la inmortalidad. Y bueno, una de esas pruebas consiste en enfrentarse al lado oscuro. Y Yoda, todo arrogante, dice: Ah, pues yo soy un maestro Jedi. ¿Por qué tengo que enfrentarme al lado oscuro? Y claro, ahí te muestra la gran arrogancia que tenían los Jedi para el final de la República. Lo desconectados que estaban. Ahora, si me dicen: ¿por qué me estás contando todo esto? Y porque es todo parte de una metáfora. Por un lado tenemos que a ver, que el bien nunca triunfa totalmente para siempre. Creo que es lo que querían traer de vuelta con las secuelas, que terminó muy mal, por la mala ejecución narrativa y de personajes que hubo. Pero lo que querían decir es que el mal nunca, nunca muere, siempre vuelve de alguna manera. Podés, no sé, derrotar a Alemania dos, tres veces, pero al fin y al cabo otro país enemigo va a surgir, otro tirano va a levantarse, va a oprimir a otro pueblo, así pasa. Creo que eso es lo que quiere interpretar George Lucas, porque claro, los Jedi en la época de las precuelas pensaban que el mal ya no existía, que los Sith, que eran el mal, no existían, pero estaban equivocados. Lo peor de todo es que los Jedi, que confiaban en el sistema político, terminaron siendo abandonados y traicionados por este propio sistema. O sea, como si fueran usados. Porque hay que entender que Palpatine durante 13 años fue canciller, no emperador, y tuvo bajo su mando a sus propios enemigos, los Jedi, pero esperó pacientemente para dar la apuñalada final por la espalda, peor. ¿Entendés? ¿Me entienden? Por la espalda, o sea, la manera más traicionera de traicionar a alguien es justamente apuñalarlo por la espalda. Y a lo que voy es que creo que si George Lucas hubiera desarrollado mejor sus ideas de otro modo, o de una manera más sólida, por ejemplo, The Clone Wars y Rebels no existirían, porque no tendríamos la necesidad de ver, de explicar los agujeros de guión que dejaron algunas películas o otro material de expansión. Hay que entender eso. Aunque también hubiera sido malo porque no tendríamos, por ejemplo, al personaje de Ahsoka Tano, al personaje de los clones, que se profundizó mucho con ellos. Y bueno, creo que lo más importante de Star Wars son las rimas, como dice el creador de la saga. Cada rima, cada estrofa genera ecos en otra. Cuando Vader va a recoger el. va a buscar a Ahsoka Tano al crucero abandonado al final de la séptima temporada y vuelve y activa su sable de luz azul de su Padawan. Es una metáfora visual muy bella, pero a la vez muy triste, porque vos te das cuenta de que, por ejemplo, en la escena anterior, cuando Ahsoka crea las tumbas falsas para los clones, vos te das cuenta que el sol ahí se está poniendo, como diciendo que la era de la luz terminó, o se está poniendo, justamente porque ya no hay Jedi, ya no hay Senado, solo hay el Imperio. Pues por eso se está poniendo el sol en esa escena. Además, porque es la tumba, ojo, es la tumba de la guerra de los clones. Porque la serie de Clone Wars termina al mismo tiempo, o sea, termina a la par que la episodio 3. Como diciendo, este no es solo el final del camino de Anakin Skywalker, es el final de la guerra de los clones, de Clone Wars, de esta maravillosa época. Como que todo se apagó, ¿no? Como que en Clone Wars nos presentan un montón de personajes, de organizaciones, nos muestran cómo funciona el Senado, cómo la corrupción, todo. Y con el paso de las temporadas vemos cómo todos estos personajes o grupos se extinguen, se están extinguiendo, se están o mueren por la guerra, por la traición. Hasta que al final, para allá, para el final de la guerra, solo quedan la República, los Jedi y nada más, porque esos van a saber, eso es lo último, porque después se van a morir, se van a extinguir. Esa es una realidad muy buena, y claro, hay que entender que cuando se cambia la escena del Imperio, cuando la escena de Vader rodeado por la nieve, esto es una metáfora de. La nieve es una metáfora del lado oscuro, porque cuando un usuario de la fuerza siente el lado oscuro, siente frío, siente un sentimiento de enfriamiento. Se enfría. Por eso creo que la nieve es una metáfora de que la galaxia ha sucumbido completamente a la oscuridad y no queda esperanza. Pero cuando todo parecía perdido, vemos a Vader encendiendo el sable de su Padawan. Y el resplandor del sable de Ahsoka representa dos cosas. Por un lado, representa la esperanza. Porque como sabemos, Ahsoka se termina convirtiendo en una de las fundadoras de la Alianza Rebelde, que más tarde va, bajo el liderazgo de Leia y Luke, va a destruir la Estrella de la Muerte y derrotar al Imperio. Y por el otro representa la propia luz que aún reside en Vader, porque si bien hay que saber que Ahsoka más tarde es incapaz de traer a Vader de vuelta al lado luminoso, su hijo Luke lo va a conseguir, lo va a conseguir y va a salvar a la galaxia. Por eso creo que esta metáfora es muy buena. Y cuando Vader se da la vuelta y vuelve todo así para arreglar cuentas con su maestro y vemos su silueta reflejada en un casco clon, es un reflejo, es una metáfora de que Anakin, bueno, Vader, le está dando la espalda al pasado. Porque hay que entender que algo muy vital para convertirse en Sith es cortar los lazos con el pasado, destruirlo, si es necesario. Y cuando Vader ve a Mora y ve el sable de luz de Ahsoka y ve ese casco de clon, que encima es un casco de la Legión 501 que él dirigía como Anakin durante la guerra, durante el conflicto separatista, le decide darle la espalda, como diciendo, ya no es lo mío, ¿me entendés? Ya soy otro. Y como que, claro, como que el casco es una ventana al pasado, una ventana justamente de la guerra de los clones. Y es una metáfora visual muy buena hecha por Dave Filoni y sus co-guionistas. Parece que Dave Filoni es como George Lucas, pero no solo con las ideas, sino también como la manera de ejecutar esas ideas. Por eso creo que muchos ahora lo ven como el Padawan justamente de George Lucas. Ojo, a ver, yo no estoy diciendo que es un dios o algo, pero el tipo hace un buen trabajo. Hay que decir, el tipo hace un trabajo a puta madre. Tenemos la serie de Ahsoka en progreso, tenemos The Bad Batch, tenemos todo. Y bueno, eso es todo, compañeros míos. Y recuerden, que la fuerza los acompañe.